Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, invitó a los países miembros de The Developing Aid Organization for Economic Cooperation, o D8, a acelerar inmediatamente el proceso de ratificación y unirse a la cooperación en reducción de aranceles entre los países miembros del D8. El Ministerio de Relaciones Exteriores facilita la conectividad turística a través de las embajadas de Indonesia en varios países con destinos turísticos del país, uno de los cuales es Bali. Indonesia explora la colaboración con Japón para buscar 9 millones de talentos digitales. Japón continuará liberando de forma transparente el agua tratada en Fukushima. La Embajada de Indonesia en Washington, D.C., en colaboración con Library of Congress, o LOC, realizó recientemente una exposición de varias colecciones raras de Indonesia en el Capitolio para celebrar los 75 años de relaciones entre Indonesia y Estados Unidos. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, invitó a los países miembros de The Developing Aid Organization for Economic Cooperation, abreviado D8, a acelerar inmediatamente el proceso de ratificación y unirse a la cooperación en reducción de aranceles entre los países miembros del D8. O D8 Preferential Trade Agreement. Según él, con la ratificación, los países miembros del D8 pueden aprovechar los aranceles preferenciales y ayudar a alcanzar el objetivo comercial dentro del D8 de alcanzar los 500 mil millones de dólares estadounidenses para 2030. Zulkifli, a través de una declaración en Jakarta el miércoles, explicó que actualmente el comercio entre los países miembros del D8 asciende a 170 mil millones de dólares estadounidenses y se prevé que alcance los 500 mil millones de dólares estadounidenses para 2030. Hasta la fecha, 5 de los 8 países miembros del D8 lo han ratificado desde que el acuerdo fue firmado por todos los ministros de comercio del D8 en la quinta cumbre del D8 en Bali en 2006. Los cinco países son Indonesia, Bangladesh, Irán, Malasia y Turquía. Zulkifli también propuso que el D8 tome una iniciativa audaz al formar un acuerdo integral de asociación económica transregional como una nueva asociación estratégica. Esta propuesta fue presentada para que el D8 pueda ser cada vez más relevante para las dinámicas y desafíos que enfrenta el mundo hoy. El Ministerio de Relaciones Exteriores facilita la conectividad turística a través de las embajadas de Indonesia en varios países con destinos turísticos del país, uno de los cuales es Bali. Así lo afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Pahala Mansuri, al margen de la inauguración de la décima exposición turística Bali Beyond and Travel Fair en 2024 en Nusa Dua, la Regencia de Badung, Bali, el miércoles. Según él, el Ministerio de Relaciones Exteriores también está colaborando con los gobiernos regionales y los agentes turísticos, uno de los cuales es la provincia de Bali, para socializar Bali Beyond and Travel Fair entre varios representantes indonesios en el extranjero, algo que se ha llevado a cabo desde hace 4 años. Consideró que la exposición no solo promueve el turismo en Bali, sino también en otros destinos turísticos en Indonesia. Uno de los destinos turísticos de Indonesia que tiene potencial para atraer visitas son los pueblos turísticos que priorizan el potencial de turismo comunitario, brindando así experiencias únicas a los turistas. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa pretende que las visitas de turistas extranjeros en 2024 lleguen a 17 millones de personas. Este número ha aumentado en comparación con lo realizado en 2023, alcanzando 11,68 millones de visitas. En concreto, para Bali, las visitas de turistas extranjeros en 2023 llegaron a 5,2 millones de personas y en 2024 el objetivo es llegar a 7 millones de personas. También se reconoce que en 2023 aún no se ha alcanzado el periodo anterior a la pandemia de COVID-19, que en 2019 alcanzó los 6,4 millones de turistas extranjeros. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa aplica el principio de cautela al recomendar una evaluación de la concesión de visas a la llegada, o visa on arrival, a las instalaciones de inmigración debido al gran número de extranjeros problemáticos. La adjunta de marketing del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Nimande Ayu Martini, al margen de la inauguración de la décima exposición turística de Bali Beyond and Travel Fair en Nusa Dua, la Regencia de Badung, Bali, el miércoles dijo que se propuso el principio de precaución considerando que la política tuvo un impacto. Según ella, la política de evaluación de visas a la llegada es competencia de la Dirección General de Inmigración. Mientras tanto, su equipo aporta su opinión. Explicó que al tratar con los extranjeros problemáticos, su equipo enfatizó la estricta aplicación de la ley contra estos extranjeros. También se están realizando esfuerzos, en particular la educación tanto para los empresarios como para los turistas extranjeros, especialmente sobre las normas y regulaciones en los destinos turísticos. Aparte de eso, colaborar con los responsables políticos pertinentes, incluidos los de inmigración, hoteles y aerolíneas, para llevar a cabo la aplicación de la ley. Según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Bali, de enero al 7 de junio de 2024, hasta 135 extranjeros de 41 países del mundo han sido deportados de Bali. También se cometen violaciones como exceder el periodo de estancia, expresidiarios, violar costumbres e incumplir las normas legales. El jefe del gabinete presidencial de Indonesia, Muldoko, recibió el miércoles en Jakarta al director de la empresa tecnológica japonesa Sensol para discutir, entre otras cosas, el desarrollo del talento digital en Indonesia. Durante la reunión, como se indica en una declaración escrita de la Oficina del Personal Presidencial, Sensol manifestó su disposición a colaborar con el gobierno de Indonesia en la producción de talentos digitales. El director representativo de Sensol, Alex Tsai, dijo que su equipo no solo quiere introducir nuevas tecnologías, sino que también quiere trabajar juntos para aumentar la capacidad de los recursos humanos en Indonesia, especialmente en el sector digital. Sensol es una empresa que desarrolla tecnología para convertir aromas en datos digitales y luego convertirlos en aromas reales. Esta tecnología utiliza técnicas de análisis de aromas y digitalización de aromas, almacenamiento de datos de aromas y síntesis de aromas. Muldoko acogió con satisfacción la colaboración para el desarrollo del talento digital ofrecida por Sensol. Además, Indonesia persigue el objetivo de contar con 9 millones de talentos digitales para 2030. El director general de Agencia Logística, o Bulog por sus siglas en indonesio, Bayu Krishnamurti, dijo que estaba dispuesto a dar seguimiento a las instrucciones y asignaciones del gobierno en materia de cooperación económica e inversión en alimentos, especialmente arroz, con Camboya. Bayu, citado por Antara en Jakarta el miércoles, dijo que su equipo también se había comunicado con la Embajada de la República de Indonesia en Phnom Penh y con varios actores del negocio del arroz en Camboya y los países vecinos. Hasta ahora, Bulog también ha llevado a cabo una cooperación comercial de arroz con Camboya utilizando tanto el esquema B2B como el esquema G2G en 2023 y principios de 2024. Bayu dijo además que había mantenido conversaciones iniciales con los bancos nacionales sobre oportunidades de inversión para fortalecer las reservas de alimentos. Anteriormente, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que la agencia logística adquirirá fuentes de arroz de Camboya. Luhut dijo que la adquisición se lleva a cabo por orden del presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo. Manifestó que recibió órdenes directas del jefe de Estado para dar seguimiento al proceso de adquisición. La Embajada de Indonesia en Washington, D.C., en colaboración con Library of Congress, o LOC, realizó recientemente una exposición de varias colecciones raras de Indonesia en el Capitolio para celebrar los 75 años de relaciones entre Indonesia y Estados Unidos. El evento destacó el importante papel del Library of Congress en la construcción de la comprensión del pueblo estadounidense sobre Indonesia y el crecimiento de las relaciones entre los dos países. El director de colecciones generales e internacionales del Library of Congress, Eugene Flanagan, según un comunicado de prensa de la Embajada de Indonesia en Washington recibido en Jakarta el miércoles, explicó que las colecciones raras expuestas incluyen libros, mapas, impresiones en serie, publireportajes, grabaciones sonoras y otros. Algunas de las colecciones indonesias expuestas incluyen una copia de Bawa Tanah Jawi, una carta escrita por un sultán de Bugis obtenida durante la expedición Wilkes, así como manuscritos de bata escrito en hojas de corteza en 1870-1990. Otras exposiciones también incluyen obras pictóricas de Miguel Covarrubias, pintor y antropólogo nacido en México, que representan la cultura balinesa, así como libros publicados por la Fundación Lontar. Flanagan enfatizó que la exposición refleja la larga relación entre Library of Congress e Indonesia. También agregó que Library of Congress es responsable de monitorear y catalogar los títulos indonesios no solo para las necesidades de la biblioteca, sino también para muchas instituciones académicas en los Estados Unidos. Japón enfatizó que continuará la actividad de liberar agua tratada de la planta de energía nuclear de Fukushima de TEPCO de manera transparente. La misión permanente de Japón ante las organizaciones internacionales en Viena, Austria, Kaifu Atsushi, según informó la Embajada de Japón en Jakarta el miércoles, dijo que Japón continuará sus actividades de liberación de manera transparente, basada en evidencia científica e involucrando a varias partes interesadas en región Asia-Pacífico y sus alrededores. En la reunión de la Junta de la Agencia Internacional de Energía Atómica del 3 de junio de 2024, Kaifu proporcionó a la Junta la información más reciente sobre los avances en la liberación de agua tratada con el sistema avanzado de procesamiento de líquidos de la planta de energía nuclear de Fukushima de TEPCO. Kaifu también expresó su agradecimiento por el trabajo profesional de la agencia encabezado por el director general Rafael Grossi, así como a la delegación de la agencia por su continuo apoyo. El agua liberada por Japón desde la central nuclear de Fukushima es agua tratada con un sistema avanzado de procesamiento de líquidos. Desde agosto del año pasado, Japón ha liberado 6 veces agua tratada por un sistema avanzado de procesamiento de líquidos. Estas fueron las noticias. Oyentes, Indonesia promueve la cultura en un festival internacional en Kenia. Indonesia promovió la cultura, el turismo y las delicias culinarias en el Festival Cultural Internacional de Nairobi, en el Museo Nacional de Nairobi, Kenia, el pasado sábado 8 de junio. El embajador de Indonesia en Kenia, Muhammad Heri Saripudin, en una declaración recibida por Antara el lunes 10 de junio, afirmó que Es necesario seguir preservando la diversidad de las artes y la cultura mundiales que conviven en armonía, como Bhinneka Tunggal Ika o Unidad en Diversidad. Además, Heri explicó que el stand de Indonesia en el festival atrajo la atención de muchos visitantes. La Embajada de la República de Indonesia en Nairobi exhibió varias colecciones de telas tejidas y batik, máscaras de madera y piezas de arte cultural de diversas regiones de Indonesia. También se exhiben delicias culinarias típicas de Indonesia, como arroz frito, arroz rendang, satay de pollo, fideos con albóndigas, chips de tempeh y cendol con hielo. La Embajada de Indonesia en Nairobi está colaborando específicamente con una empresa indonesia de producción de fideos instantáneos para popularizar aún más el producto superior de Indonesia en el festival. Se están promoviendo varios destinos turísticos de Indonesia y el potencial de inversión, así como otras actividades como Indonext, Indonesia Nairobi Expo, que se celebrará en septiembre de 2024 en Sarit Mall, Nairobi, así como Trade Expo Indonesia 2024 en Indonesia Convention Exhibition de la ciudad de BSD. El festival, al que asistieron unos 8.000 visitantes, mostró diversas artes culturales, turismo, delicias culinarias y productos de 23 países participantes. Dicen que el festival es un evento prestigioso que se celebra cada año para mostrar y promover la cultura de varios países entre la gente y los expatriados de Kenia. El embajador Heri espera que este evento promocional atraiga a kenianos y otros extranjeros a venir a Indonesia tanto para visitar atracciones turísticas como para comprar productos e invertir en Indonesia. Oyentes, hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 13 de junio. Comenzamos hoy en la historia con el Día Mundial del Softball. El Día Mundial del Softball no se trata solo de promover el deporte del softball, sino también de promover la actividad física, así como el espíritu internacional y la integración social. El Día Mundial del Softball también es importante para inspirar a las generaciones futuras, tanto niñas como niños, a lograr la excelencia y el empoderamiento a través del deporte. El 13 de junio de 2005, Don Porter, entonces presidente de la Federación Internacional de Softball, declaró el Día Mundial del Softball. El 13 de junio también marcó la fecha en que se anunció que el softball se incluiría en los Juegos Olímpicos de verano. Pasamos al incidente cuando el vuelo 865 de Garuda Indonesia sufrió un accidente en el aeropuerto de Fukuoka, Japón. El vuelo 865 de Garuda Indonesia era un vuelo internacional regular de pasajeros desde Fukuoka, Japón a Jakarta, Indonesia. El 13 de junio de 1996, cuando estaba a punto de despegar, el ventilador de la turbina delantera del motor del avión se rompió y se salió del eje del motor, por lo que la tripulación piloto intentó abortar el despegue. Aunque en ese momento la velocidad del avión había superado la V1 o velocidad a la que no se debía abortar el despegue. Cuando la tripulación del piloto intentó detener el avión se salió del final de la pista, lo que provocó que explotara y se incendiara, matando a 3 de los 275 pasajeros y tripulantes a bordo. Terminamos hoy en la historia con el Día Internacional de Concientización sobre el Albinismo. Cada 13 de junio se celebra en todo el mundo el Día Internacional de Concientización sobre el Albinismo. El 18 de diciembre de 2014, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución designando el 13 de junio como el Día Internacional de Concientización sobre el Albinismo. Este día se estableció para combatir la discriminación contra las personas diagnosticadas con albinismo. Cada año la ONU adopta un tema único para resaltar los logros de las personas con albinismo en todo el mundo. El objetivo es demostrar que el albinismo no impide que una persona viva su mejor vida. Además, la advertencia tiene como objetivo alentar a la sociedad a adaptarse a las necesidades de quienes padecen albinismo. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Break the walls and steal the show. Gonna do what feels right, even when they tell me no. This is my game. No, I don't complain. No, no. I got the guts. I'll be alright. Yes, I got the skills. I know.
Dream high, high, high.
That's the only.
Cause I got here on my own.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el Ministerio del Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia recibió el lunes una delegación de los Emiratos Árabes Unidos en el edificio Mangala Vanavakti, Jakarta. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Siti Nurbayawaka, recibió el lunes 10 de junio una delegación de los Emiratos Árabes Unidos en el edificio Mangala Vanavakti, Jakarta. La delegación de Emiratos Árabes Unidos estuvo encabezada por la señora Saima Al-Hepsi, jefa adjunta de misión de la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en Jakarta. También estuvo presente el Dr. Fred Launay como jefe de gabinete y asesor principal de Razan Al-Mubarak, director general del Fondo para la Conservación de Especies de Muhammad bin Zayed. Esta visita tiene como objetivo discutir el potencial de cooperación en los campos de la silvicultura, la naturaleza y el clima para apoyar la estrategia Forestry and Other Land Use Net Carbon Sink Indonesia 2030 a través de una cuenta de Instagram monitoreada desde Jakarta el martes 11 de junio. La ministra Siti Nurbaya escribió que Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos han establecido buenas relaciones y continúan aumentando el potencial de cooperación en los campos de la silvicultura, la naturaleza y el clima para apoyar Forestry and Other Land Use Net Carbon Sink Indonesia 2030. Según Siti Nurbaya, Indonesia y Emiratos Árabes Unidos firmaron un memorando de entendimiento el 14 de noviembre de 2022 para promover la cooperación bilateral así como las iniciativas regionales y multilaterales en el campo del medio ambiente y el cambio climático en la COP27 Sharm el-Sheikh. En la conferencia sobre cambio climático de 2022, la ministra de Cambio Climático y Medio Ambiente de Emiratos Árabes Unidos, Maryam bin Muhammad al-Haeri, anunció el lanzamiento de Mangrove Alliance for Climate, o MAC, liderada por Emiratos Árabes Unidos e Indonesia. Aparte de eso, Mangrove Breakthrough también se lanzó después de la reunión de alto nivel COP28 de la ONU. Este esfuerzo tiene como objetivo proteger más de 15 millones de hectáreas de manglares en todo el mundo para 2030 mediante la recaudación de fondos por valor de 4.000 millones de dólares estadounidenses. En ese momento, según Siti Nurbaya, Indonesia fue invitada a la reunión porque tiene un enorme potencial de manglares y como copresidente de Mangrove Alliance for Climate junto con Emiratos Árabes Unidos. Según Siti Nurbaya, en general, Mangrove Alliance for Climate and Mangrove Breakthrough representan un paso significativo hacia la reducción de las emisiones de carbono, la protección de la naturaleza y la provisión de un enfoque integrado para la conservación y restauración de los manglares que involucra a varias partes, incluido el gobierno y las organizaciones no gubernamentales, instituciones financieras y comunidades locales. Después de la reunión, la delegación de Emiratos Árabes Unidos también visitó el vivero Rumpin en Regencia de Bogor, Java Occidental. El objetivo era observar directamente la implementación de políticas de rehabilitación de bosques y tierras, así como discutir con las partes interesadas locales. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura espera que esta visita fortalezca la asociación entre Indonesia y Emiratos Árabes Unidos, así como fomente esfuerzos de conservación más efectivos y sostenibles en el futuro. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, la belleza de Indonesia hoy trata sobre monumento ondel-ondel. Oyentes, ondel-ondel es uno de los 8 iconos de Betawi designados por el gobierno provincial de Jakarta. Es un gran muñeco de unos 2,5 metros de altura, hecho de bambú tejido y preparado de tal manera que es fácil de transportar desde el interior. La cara tiene forma de máscara, con el pelo hecho de fibra de palma. Los rostros de los ondel-ondel masculinos suelen estar pintados de rojo, mientras que los de las mujeres son blancos. Por lo general, ondel-ondel aparece en fiestas o aniversario de la ciudad de Jakarta. Sin embargo, para aquellos que tengan curiosidad y quieran verlo en persona, en Kemayoran, Jakarta Central, se encuentra el Monumento Ondel-Ondel de Kemayoran. El monumento es un hito cultural típico de Betawi. Oyentes, el monumento ondel-ondel se alza majestuosamente una pareja de ondel-ondel que mide 9 metros de alto y pesa 1,5 toneladas. Estos ondel-ondels se encuentran sobre una base de 4 metros de altura, por lo que en total alcanza una altura de 13 metros. Esto hace que ondel-ondel de Kemayoran se corona como el ondel-ondel más grande jamás visto en Indonesia y ganó el récord de Muri. Alrededor de esta gigantesca estatua se extiende un pequeño y cuidado jardín de unos 2,5 metros de ancho. Con la presencia de este parque, el monumento también se ha convertido en un cómodo lugar de parada para que los residentes locales se relajen, descansen o simplemente charlen con la familia. Oyentes, el monumento ondel-ondel inaugurado el 17 de enero de 2014 es una forma de preocupación de la comunidad de Kemayoran por la preservación de la cultura de Betawi. Este monumento fue erigido como parte de la preservación de la cultura de Betawi por iniciativa del Centro de Gestión del Complejo de Kemayoran. Aunque muestra iconos culturales típicos de Betawi, el monumento ondel-ondel en realidad se hizo en Bantul, Yogyakarta. Hidayat como creador logró crear esta estatua gigante. Durante su construcción, el experto de cultura de Betawi, Ridwan Saidi, también brindó asesoramiento técnico sobre el monumento ondel-ondel.
Oh, dia sungguh mempesona. dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta. Oh, ini kan cinta. Cinta pada
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre el Festival de Danza de Sulawesi del Sur. El pasado 8 de junio, el gobernador interino de Sulawesi del Sur, el profesor Judan Arif Fakrullo, inauguró el Festival de Danza de Sulawesi del Sur en el área Lago Lego Center Point of Indonesia, o CPI. De la ciudad de Makassar. En el festival que se celebró del 8 al 15 de junio participaron 24.000 bailarines de 24 regencias y ciudades. decenas de miles de bailarines se tornaron para actuar en la actividad con el tema Sulawesi del Sur en armonía. De acuerdo con el tema del evento de este año, Judan Arif considera que este festival es parte de una cultura unificadora independientemente de su afiliación política, etnia o diferencias nacionales. Oyentes, el Festival de Sulawesi del Sur comienza con un baile colosal con 150 bailarinas Pinanka Bulaeng o Generación Dorada. Esta danza es una forma de armonía entre la gente de Sulawesi del Sur para mantener la armonía y una manifestación del brillo de la Generación Dorada de Sulawesi del Sur. En este evento, Japón también presentó la actuación tradicional de Sulawesi del Sur, Marendeng Marampang, interpretada por bailarines que estudian en Sulawesi del Sur. También hubo una danza representativa de Kalimantan Oriental. Oyentes, el jefe del Servicio de Cultura y Turismo de Sulawesi del Sur, Muhammad Arafah, dijo que cada día 4 regiones presentan su actuación. También explicó que Sulawesi del Sur tiene muchos tipos de bailes típicos que se extienden por todas las regencias y ciudades. Sulawesi del Sur también tiene muchas escuelas de danzas, alrededor de 1000 escuelas de danzas con alrededor de 30.000 participantes. Según él, se espera que esta actuación genere un impacto económico para Sulawesi del Sur. Además, participaron 24.000 bailarines de 24 regencias y ciudades. No solo baile, este festival también llevará a cabo una serie de desfiles de moda a los que asistirán representantes de 24 regencias y ciudades de Sulawesi del Sur. De hecho, participarán los regentes y alcaldes y sus cónyuges. El desfile de moda representará tela tradicional de sus respectivas regiones. La tela tradicional que se usa está creada por un diseñador local de la zona.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republik Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes de Voice of Indonesia, en esta edición del Mundo Musical les presento una canción de Gigi. Gigi, un grupo de música pop rock creado por Dewa Bujana en 1994. La formación inicial de este grupo musical fue Dewa Bujana como guitarrista, Thomas Ramdan como bajista, Arman Maulana como vokalista, Ronald Fristianto como baterista, y Ari Baron como guitarista. A lo largo de su carrera, Gigi experimentó cambios personales. En 1998, Gigi lanzó su quinto álbum titulado Kilas Balik. Este álbum es una prueba de que el concepto musical de Gigi ha vuelto a sus características originales, luego de haber cambiado ligeramente debido a ajustes con nuevo personal. Uno de los principales sencillos de este álbum es Terbang, que fue incluido en las 150 mejores canciones de Indonesia por la revista Rolling Stone Indonesia y ha ocupado las mejores listas de canciones de radio en Indonesia durante 9 semanas. Esta canción cuenta la historia de alguien que quiere hacer realidad su sueño de convertirse en el amante de alguien con quien soñaba. Oyentes, aquí está Gigi con la canción Terbang.
Dari sadarku
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voiceindonesia.